es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche, andropausia, hombres en la crisis de mediana edad. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. En los años 90 se empezó a usar el término de andropausia para denominar un estado de deterioro que con la edad sucede en los varones, y se acuñó así por la aparente similitud del proceso masculino con la menopausia de la mujer. Al igual que la mujer tiene su climaterio, por el cual no puede tener más descendencia, el hombre va perdiendo potencia sexual, pero sin ciclos tan marcados ni pérdidas tan significativas. La actividad sexual del hombre no está marcada por periodos regulares, como en el caso de la mujer, pudiendo tener hijos en cualquier momento por la producción de espermatozoides. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Bienvenida, bienvenidos a todos. Y bueno, hablamos de la andropausia, que como decía antes con Vicente Azpitarte, pues era un programa que teníamos ganas de hacer, porque no deja de ser una gran desconocida. Se está ahora hablando cada vez más de ella.
Cada vez más, es verdad. Pero a pesar de que la gente en la calle no tenía muy,
bien,
claro esto de que...
No.
Luego cuando hablemos con el doctor Balmori, a ver qué nos cuenta, pero... Yo, según ya lo que tengo oído de que ha contado en otras ocasiones, no sé yo si a él le gusta mucho el concepto de andropausia.
Ah, no, ¿eh?
Me parece que no.
Bueno, pues ya lo veremos. En todo caso, según cada individuo, este periodo se inicia en un momento u otro, antes o después, y está condicionado por una serie de factores, tales como son el estrés, la alimentación, la actividad física, factores hereditarios también, por supuesto, y el tipo de vida sexual. Es decir, podemos pensar que la andropausia es progresiva y con unas características propias en cada sujeto.
Luego también en determinados círculos científicos se propone, en lugar del término andropausia, el término andropenia, que viene del andro, viene del griego, varón, y penia, que también, por supuesto, viene del griego, que quiere decir carencia, que parece más apropiado que la andropausia por esa similitud con la menopausia, que según determinados científicos no es tanta. Así pues, bajo este término, andropausia o andropenia, se engloban las alteraciones que comienzan a afectar a los varones desde más o menos los 50 años y que tienen que ver pues con ese progresivo descenso del nivel de andrógenos o de las hormonas masculinas, que son las que estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales, que son los propios del varón, tanto como el aumento de la fuerza, la masa muscular. Esta disminución repercute en numerosos procesos orgánicos, pero sus consecuencias afectan de una manera más evidente a la capacidad sexual.
Hablamos en el sexo de la andropausia o de la andropenia, pero el caso es que los cambios y síntomas que provoca esta fase se manifiestan no solo sobre la función sexual, también pueden generar un efecto negativo, igual que a las mujeres, en el estado de ánimo, con una posible irritabilidad, tristeza, desasosiego e incluso una tendencia a la depresión. Pero no os asustéis, porque bueno, esto es como leer los prospectos de
sí,
las medicinas.
Que piensas,
¿no?,
que te va a pasar de todo. Te tomas una aspirina y te puede dar prácticamente una especie de desangra.
Y seguramente no te dé nada más que ponerte un poquito mohino y sí. Bueno, pues como cualquier otra fase de la vida en la que hay cambios y uno se replantea determinadas cosas también desde un punto de vista positivo, ¿no? Porque es cierto que a partir de los 50 años, generalmente, tanto en los hombres como en las mujeres, bueno, se abre una etapa...
Bueno, un nuevo ciclo, ¿no? Hay cosas que se han cerrado, hay cosas que pueden empezar a abrirse.
Pues claro, los hijos quizá ya sean mayores.
Tienes menos responsabilidades de cara a tu familia, sobre todo con vistas a los hijos.
Claro, ya has alcanzado supuestamente una cierta estabilidad económica, laboral, sentimental, etcétera. O sea que bueno... Nos podemos poner un poco así por el cambio y porque seguramente hay unos cambios también fisiológicos, pero esto no es malo para también comenzar una nueva etapa.
Pues, distinta, lo que pasa cosas, es que también, ¿no?, teniendo en cuenta el miedo que nos dan los cambios a todos, puede que al principio ese cambio nos parezca solo una pérdida. Sí. Luego nos iremos dando cuenta que es una pérdida, pero que conlleva también ganancias, ¿no?
Los cambios siempre hay ganancias y también siempre hay pérdidas, ¿no?
Siempre, eso es inevitable.
No es infrecuente, también como efectos secundarios, que en la pareja, tras una plácida convivencia a lo mejor de muchos años, incluso de décadas, pues se desencadenen problemas de relación, porque de pronto, pues uno va, claro, va variando hacia
otros. Como que los tempos se separan.
También es cierto que hay otras teorías que dicen que a veces precisamente es cuando se encuentra un equilibrio mayor, porque incluso en los tempos sexuales, pues como el hombre tiene un poquito menos de deseo y la mujer a menudo un poquito más de deseo, llegan a un equilibrio que quizá no habían tenido en su edad más joven, ¿no? O sea que en fin, son una serie de cambios vitales que ambos miembros de la pareja pueden experimentar juntos o por separado, dependiendo de que haya mucha diferencia de edad o no, pero bueno, que se pueden también acompasar bien a la pareja. ¿Algún dato que nos puede venir bien?
Por ejemplo, en el año 2004 se dieron a conocer, hace 10 años de esto, pero tampoco es que se hagan muchos estudios al respecto, se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta nacional sobre salud del hombre y andropenia. Una de sus principales conclusiones fue la necesidad de incrementar el conocimiento que existe sobre esta andropenia o andropausia, ya que el 70% de los hombres españoles entre 45 y 74 años no la conocen, si bien un alto porcentaje, alrededor del 50% de esta población, presenta una sintomatología que está relacionada con este síndrome de la andropenia y que afecta no solo a la calidad de vida, sino también a funciones físicas e incluso mentales, como tú bien decías antes, Ayanta, con respecto a los cambios de ánimo. Los cambios que parece ser que más preocupan son los cambios en la esfera sexual, probablemente porque hay un montón de concepciones acerca de uno mismo que están relacionadas con esa virilidad, ¿no? Y en cuanto la virilidad se pone así un poquito en tela de juicio, nos echamos las manos a la cabeza.
Sin embargo, es posible que resulte mucho más interesante la sexualidad de un hombre pues ya con 50 años que no la de un chaval de 20.
Bueno, claro, tienen diferentes puntos álgidos, ¿no? Sí. La especialidad de uno pues probablemente sea una potencia que una persona que ya ha entrado en la cincuentena no tenga esa potencia, igual
pero
que la tenía con 30.
Seguramente tendrá una experiencia y una inteligencia sexual
y emocional,
sexual,
esperemos,
emocional, etcétera, que puede resultar muy muy erótica y muy interesante. Y,
claro que
y...
sí. Por supuesto, pues lo que decíamos, estos cambios en la esfera sexual que experimentan los varones que presentan algún tipo de disfunción o de andropenia, alrededor de la mitad de la población masculina en edades próximas a los 60 años son más o menos el porcentaje de personas que pueden ser afectadas. Este progresivo descenso en los niveles de testosterona por la disminución de manera natural y progresiva de la función testicular es lo que viene a llamarse esta andropenia. Pero lo curioso es que a partir de los 40 años, y no de los 50 o de los 60, los varones experimentan, de los 40 incluso hay teorías que dicen antes, incluso a partir de los 30 años, los varones experimentan una pequeña disminución de la testosterona que suele descender cada año en torno al 1%, más o menos. Por eso los varones de 70 años presentan más o menos un 30% menos de testosterona con respecto a su juventud. Es decir, no es como en el caso de la mujer, que tiene un momento muy puntual, ¿no? Llega a una especie de clímax, los ovocitos desaparecen, porque claro, en el caso de la mujer, como ya hemos averiguado en un montón de programas, y es una fisiología completamente distinta a la del hombre. La del hombre nunca se acaban los espermatozoides. Pero a la mujer se le acaban los óvulos. Es como si tú tienes todo el dinero que te... Tú tienes un capital, te lo has gastado, pues ya no tienes más. Pero no es el caso del hombre. Es una cosa que va progresivamente
Además,
apareciendo.
Un 1% al año es casi ridículo. O O sea, que has perdido a los 70 años el 30% y has ganado el 100% en otras cosas. En fin, yo creo que es una etapa que hay que conocer como cualquier otra, pero que puede resultar muy, muy estimulante, en lugar de meterse en rollos raros, ¿no? Porque también veremos que a veces los hombres toman decisiones un poco llevados por estos cambios fisiológicos y psicológicos de las que a veces se pueden llegar a arrepentir, ¿no?
Claro, hombre, cuando nos vamos haciendo mayores, todos, hombres y mujeres, nos empiezan a entrar un montón de vértigos.
Sí.
Si ya hay una causa biológica que lo acompaña.
Lo tengo que hacer ahora. Bueno, pues espera un momento, vamos a pensarlo, porque a lo mejor no tienes que tirar todo por la borda, o sí. O sí, ¿eh? Yo no, tampoco...
Y esto de poder diferenciar el ímpetu del verdadero deseo es tremendamente difícil a cualquier edad.
Es uno de los...
Uno confía en la madurez emocional. Sí. En que llegue un momento en que alguna cosa tengamos meridianamente clara. Pero eso es mentira.
Eso es mentira.
Absolutamente mentira.
Creo. No hemos llegado
a... Bueno, a lo mejor hay algunos que sí, pero...
Yo te digo que llegados a este punto... No, tampoco.
Pues yo no
sé. Y tú al tuyo tampoco, ¿no?
Bueno, y al mío en absoluto, vamos. Hay cosas que las tienes un poquito más claras, pero...
Sí, por supuesto, hay cosas.
Pero,
vamos. La experiencia...
Un poquito.
Sí es importante, ¿eh?
Por supuesto, es fundamental, claro que sí.
Además, yo creo que tampoco hay que tenerlo todo claro, porque si no...
No. No, pero esa es la eterna búsqueda. Sobre todo, el diferenciar el ímpetu de algo un poco más estable, ¿no? El quiero dejarlo todo e irme a vivir a Cancún... Es un verdadero deseo a Cancún o me da igual, o al pueblo de la sierra.
¿Cómo me gustaría a mí eso? No a Cancún, pero a otro lugar.
¿Verdad? Pero claro, siempre está este miedo de decir...
que estoy entrando en la menopausia, pero me encantaría.
No, pero es que es verdad. Pero muchas veces puede ser un ímpetu que no nos permitimos porque hay un montón de miedos sociales alrededor. Y uno nunca llega, o bueno, casi nunca llega a porque probablemente tengas que experimentarlo a saber si es un pájaro en la cabeza que te ha dado, como luego te va a dar por comprarte una moto, o es simplemente algo a lo que no te atreves a hacer. O sea, algo que no te atreves a hacerlo porque... Bueno, porque somos muy cobardicas,
porque
en realidad.
Somos unos cobardicas. Pues a lo mejor a los 50, 55, 60, pues nos podemos dar esa libertad también de probar a hacerlo. En fin, vamos a escuchar un sexo en la calle con la pregunta, que es ¿cómo disimulan los hombres la andropausia?
Francamente, no tengo ni idea de cómo disimulan los hombres la andropausia. No sé si no me ha llegado aún, o no me he dado cuenta, y mis amigos tampoco hablan de ello. Pero supongo que acabará disimulándose como se disimulan otras menguas debidas a la edad, pues con mucho arte. A lo mejor hay que sustituir la potencia por la experiencia, las embestidas por la sensibilidad, el cuerpo por la mente.
No sé, supongo que no me ha tocado todavía. No sé, recurriendo al Viagra, no sabría decirte.
Creo que no hacen absolutamente nada. No se dan cuenta de que la están sufriendo y que de hecho cuando nosotros les decimos que la están sufriendo, no se dan por aludidos. Pero hay muchas cosas que podrían hacer para disimular. Para empezar, cambiar el humor.
Bueno, para mí el tema es que me parece que no, bueno, la gente no se habla de este como por los hombres, por la parte de los hombres, porque no sabía mucho de eso. Claro que todos sabemos de los procesos de, bueno, de la vida y que vamos como a agregando más años y cosas se cambian, pero es una conversación que no pasa mucho en la sociedad, creo yo. Y bueno, tal vez tenemos que tener un poco más conciencia.
Pues lo que suelen hacer muchos es empezar a llenarse de gargantillas, pulseras, bueno, querer así como parecer más jóvenes. De todas maneras, para mí son muy mayores esos. Tengo poca experiencia.
Pues la verdad es que no sabía ni que existía la andropausia, porque parece que los hombres siempre tienen ganas y cuando son viejos se convierten en viejos verdes porque siguen teniendo ganas. Pero no tengo ni idea, supongo que la disimularán haciéndose como más los machos o algo así. pero no tengo ni idea.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
Una marca que se ocupa del cuidado íntimo de la mujer y que es una auténtica maravilla. www.intimina.com, apoyada por médicos, por ginecólogos. Tiene sus productos en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online. www.intimina.com. El premio de esta semana es la Kegel Smart, que es ese ejercitador del suelo pélvico, ese lugar de la mujer que tenemos que tener siempre en muy buenas condiciones, porque si no, pues malo, porque podemos tener problemas de pérdidas de orina cuando seamos un poquito más mayores, por ejemplo, no nos recuperaremos bien de un parto, no estaremos preparadas para un parto y además tendremos unas sensaciones sexuales pues menos placenteras. O sea que hay que entrenar el suelo pélvico con la Kegel Smart de Intimina. A todos los hombrecitos que nos escuchan esta noche también digo, participad igual, porque podéis regalarla pues a vuestra mujer, a vuestra hermana, a vuestra amiga, que les va a venir fenomenal. Os voy a ir leyendo las pistas de la mujer, del personaje fantasma de esta noche, y podéis participar a través de Twitter, @esexoradio, a través del correo electrónico sexo@esradio.fm y a través del Facebook en Es Sexo. Primera pista, atentos todos. La encargada de criarla fue su tía Lucía. Su infancia no fue fácil, ya que Chica, como era llamada, desde muy pequeña andaba descalza. aprendió a cortar café, a arribar a las bestias cargadas, se iba a las huertas a cortar mango, vendía pan recorriendo caminos de terracería de un pueblo a otro, desempeñando esas labores que la pobreza te obligan a aprender y practicar en un pequeño pueblo alejado 5 horas de una ciudad.
No, yo no tengo ni idea.
La conoces perfectamente y hay que decir, voy a dar así una pista más, ya que Eva no tiene ni idea, porque si Eva no tiene ni idea, pues entonces el resto tampoco tenemos ninguna idea. Es una mujer, es que con esto Eva lo va a saber, pero bueno, va. Es una mujer, como este programa está dedicado a los hombres esta noche, a los varones, es una mujer que los detestaba, pero hasta unos niveles patológicos, diría yo.
Yo cada vez lo que pasa es con que esta pista Eva lo va a saber, ya es como si me bloquean las ideas.
Hizo de eso un arte. Un arte de la malignidad femenina, de la ironía.
¿Canta?
Eso no voy a decir nada más, ¿ves? Pero ya lo sabe. ¿Con qué letrita empieza?
Con la P.
Exactamente. Si es que en torno a los 15 años se le da la oportunidad de entrar a trabajar en el registro civil de su pueblo. Ahí es cuando conoce al tesorero de la presidencia municipal, su primer gran amor, un señor de nombre Miguel Gerardo, 30 años mayor que ella, y además un hombre casado. Con él, de hecho, tuvo a sus 2 hijos. ¿Cómo lo lleváis, señores? ¿Cómo va la cosa? Tercera pista. El año 1977 da a luz unos gemelitos que 2 semanas de nacidos mueren inexplicablemente, y a los 3 meses además fallece su madre, que padecía una fatal diabetes. Bueno, la vida de esta mujer es como una especie de
sí,
culebrón terrorífico. Cuarta pista. En 1984 graba su primer disco, siendo ya bastante mayorcita. Ella misma lo pagó con sus ahorros, ya que no siempre se corre con la suerte de que una discográfica te acepten cuando tu imagen no es la de una mujer exuberante y con grandes encantos, aunque se tenga talento. El caso de esta mujer es una señora pues gorda, claramente gorda.
Que no es, sí, bueno, no, además es una mujer que tiene una cara bien particular.
Sí,
¿eh?
Bien particular, o sea, desde luego guapa. El concepto que tenemos
de belleza no es.
Ahora, es un torbellino, ¿eh? Quinta y última pista, la persona que le puso el nombre por el que se la conoce fue el señor Emilio Jiménez, su director en ese primer disco que se llamó El Barrio de los Faroles. Participad todos en sexo@esradio.fm, en el Twitter @esexoradio o en el correo o en Facebook en Es Sexo.
Pero qué bonito hablas, eres un adulador. Reconozco que te sobra labia de conquistador. Para chulear a una dama tienes la frase perfecta. Es difícil resistirse a tus versos de poeta. Me gustaste a la primera, te lo debo confesar. Casi me quito la ropa solo con oírte hablar. Me abandoné a tus caprichos, ya eras tú mi hombre ideal. Pero al estar en tu alcoba comenzó mi realidad. El tigre aquel que pensaba que desgarraría mis ropas, que me comería completa, resultó ser un gatito con las uñitas cortadas, una triste marioneta. Se te acabaron las fuerzas, se te bajó la mirada, no pasó nada de nada, y yo me quedé esa noche como la novia de rancho, vestida y alborotada. Para salvar el momento abrí la carnicería, yo quise echarte una mano, pero el malvado gatito, ese que llevas por dentro, resultó vegetariano. El tigre aquel que pensaba que desgarraría mis ropas, que me comería completa resultó ser un gatito, con las uñitas cortadas, una triste marioneta. Se te acabaron las fuerzas, se te bajó la mirada, no pasó nada de nada. Y yo me quedé esa noche como la novia de rancho, vestida y alborotada. Para salvar el momento, abrí la carnicería. Yo quise echarte una mano, pero el malvado gatito, ese que llevas adentro, resultó vegetariano.
Y os dejamos un poquito más de tiempo para que contestéis a este personaje fantasma, a ver quién se lleva la Kegel Smart de Intimina. Y vamos con nuestro noticiero ardiente, remedios naturales para la andropausia.
Uno de los remedios naturales posibles es hervir durante 5 minutos una cucharada de la planta de cabeza de gato en una taza de agua. Pasado ese tiempo, tapar y dejar refrescar. Beber una taza al día. Esta infusión ayuda a elevar los niveles de testosterona hasta un 30%, lo que ayuda en casos de infertilidad, entre otros.
Segundo remedio natural.
Hervir una cucharadita, si no nos ha gustado la planta de cabeza de gato, de raíz de ginseng, previamente lavada y troceada, en una taza de agua caliente durante 5 minutos. Dejar refrescar y colar. Aquí hay que tomar 2 tazas al día, no una. Una por la mañana y otra justo antes de dormir. Este remedio parece ser que ayuda a combatir la disfunción eréctil.
Tercer remedio.
Tomar a diario 1 o 2 tazas de avena, ya que es rica en zinc, un mineral importante para el correcto funcionamiento de los órganos genitales. Si se le agrega ortiga, resulta aún mejor porque activa la circulación en el área pélvica.
Aprovecho para recordaros que el tema de esta noche, para que participéis y escribáis mensajes con el tema del día, es una pregunta, es ¿volvemos a empezar? Escribid vuestros mensajes a sexo@esradio.fm, al Twitter @esexoradio, a es sexo, que es nuestro Facebook, los leemos en directo, porque ya sabéis que estamos con vosotros hasta las 3 de la mañana, como casi todos los días, y hay un premio fantástico, que es un fin de semana en el balneario de La Hermida, www.balneariolahermida.com. Un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido.
Déjame quedarme un rato o siempre contigo.
Y vamos a seguir hablando de la andropausia ya desde el punto de vista de la salud con nuestro doctor, con el doctor Carlos Balmori, que dirige la unidad de medicina sexual, donde realiza un abordaje de los problemas de salud sexuales, tanto de hombres como de mujeres, de una manera multidisciplinar. Es decir, tiene un departamento de urología, de ginecología y de psicología. Conoce cómo trabaja en www.unidadmedicinasexual.com, y si tienes curiosidad sobre temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, pues visita su blog www.doctorbalmori.com.
Buenas noches, Carlos Balmori, ¿cómo estás?
Buenas noches, Eva.
Pues aquí estamos hablando de este difícil tema como es la andropausia, estos hombres en la crisis de la mediana edad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Supongo que nos puedes contar infinitas cosas.
Sí, sí. Hombre, aquí lo que hay que distinguir en este... Bueno, distinguir o no distinguir. La crisis de los 40 puede tener una base absolutamente física, y luego estaría otra crisis de los 40 que entraría dentro de lo que es el aspecto psicológico, ¿no? Lo que todo el mundo más o menos conceptúa como andropausia, que es una palabreja que hemos querido equiparar un poco a la menopausia de la mujer, pero que no existe como tal, y de hecho, bueno, médicamente lo llamamos con otras denominaciones, se ha llamado pues el hipogonadismo de inicio tardío, etcétera, porque en realidad lo que se basa es en una deficiencia de los niveles de testosterona, que en realidad el varón a partir de los 30 años la testosterona va disminuyendo más o menos en un 1% sus niveles con cada año. Pero
a partir de los 30 años disminuye un
1%. Lo que pasa es que eso no quiere decir que sea patológico, que clínicamente sea relevante. Para que sea relevante tiene que ir acompañado de una serie de síntomas que son los que entonces sí que englobamos como que esa persona pues tiene ese déficit patológico y podemos conceptuarlo, en este caso, bueno, vamos a hablar de andropausia, ¿no? Y bueno, síntomas, por ejemplo, pues como una debilidad excesiva, una pérdida de masa muscular, si hiciéramos una densitometría, pues una pérdida de masa ósea.
O sea, lo mismo que le pasa a las mujeres, ¿no? Con esta osteoporosis y todo lo demás.
Sí, luego incluso puede haber, por ejemplo, también los famosos sofocos. Puede haber, bueno, dentro de la esfera sexual, pues disfunción eréctil, puede haber un aumento de las mamas, ¿no? Una ginecomastia, también hay una falta, por ejemplo, de concentración, déficit en el sueño. Todo eso, hay una especie también de cuestionarios que les pasamos a los varones y nos dan unas escalas que, junto con los niveles normalmente bajos de testosterona, pues podemos considerar que ese paciente pues padece ese hipogonadismo de inicio tardío, y entonces podemos actuar médicamente, suplementar con testosterona. Hoy en día también hay una, bueno, podemos llamarle moda, podemos llamarle cultura del sentirse bien, y es la administración de testosterona en pacientes con niveles más o menos normales de testosterona. Aquí hay una gran controversia, ¿no?, en los ambientes médicos sobre si se debe o no se debe administrar testosterona a pacientes con niveles normales. Pero bueno, eso yo creo que sería cuestión para dedicarle casi otro programa.
¿Por qué? Perdona, Carlos, que te interrumpa. ¿Por qué se llama hipogonadismo de inicio tardío? Bueno, porque supuestamente siempre empieza claro, para, a una edad similar a todos,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que es para distinguirlo de lo que se denomina un hipogonadismo puro. El hipogonadismo es déficit de testosterona con los signos que acompaña a ello, es decir, que no se pueden desarrollar, por ejemplo, los caracteres sexuales que llamamos secundarios, pues el vello, los genitales, etcétera, que se pueden producir porque hay un déficit de testosterona desde la infancia.
O sea, eso ya es una enfermedad, no es una cosa normal.
En trastornos genéticos, por ejemplo, un síndrome de Klinefelter, o son trastornos genéticos o trastornos de diversas glándulas, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, o a nivel de un niño, por ejemplo, que ha tenido algún problema testicular y ha perdido los testículos de pequeñito, pues eso hace que no tenga testosterona y sea un paciente que tenga un hipogonadismo, ¿eh? Entonces, pues se puede tener, pues eso, 3 años, 2 años o desde la infancia. Entonces, para distinguirlo, pues se ha empleado el término de inicio tardío, porque, bueno, son pacientes, pues eso, que a partir de los 40, de los 50, pues empieza con ese declive hormonal, que ya digo, también habría que ver si es patológico o no, si se acompaña de síntomas, si simplemente es por las determinaciones analíticas, pues a veces, o sea, sí que sabemos médicamente que hay un declive, hay una bajada de las hormonas, ¿no?
Pero en cualquier caso, ¿no es comparable a la menopausia femenina, según estoy entendiendo?
No, no, porque efectivamente no es tan abrupto, no es un...
No tiene corte, un punto de inflexión tan claro.
Efectivamente, es mucho más larvado, es mucho más suave. Si fuera patológico, por eso, por alguna enfermedad importante que destruye los principales órganos que producen la testosterona, que son los testículos, o un poquito menor cantidad, pues las glándulas suprarrenales, pues tendríamos un inicio abrupto de esa patología y sería como una menopausia en la mujer. Pero en el hombre ese declive suavecito, pues hace que no sea tan marcado. Uh-huh. Y luego, bueno, la otra parte sería la psicológica, que esa sería la famosa crisis de los 40, que, o sea, ya no la andropausia, sino la crisis de los 40, que es lo que podemos llamar la crisis existencial en el hombre que llega a los 40 y quiere dar un giro absoluto a su vida.
Que pronto llega, ¿no?, la crisis. Me sí. Resulta como demasiado joven un varón con 40 años, ¿no?, para que se plantee. Me imaginaba que esto vendría más a los 50 que los 40.
Sí, pues, hombre, generalmente está en esa década, entre los 40 y los 50, es cuando, bueno, pues hay varones que quieren dar un cambio radical a su vida y, bueno, pues aparecen, pues lo típico, mayor actividad deportiva, es el sentirse joven, el decir que, bueno, que necesitan hacer cosas que no han realizado antes, como una especie de vuelta a la adolescencia, el cambiar de apariencia y, bueno, todo ello también acompañado o no de que quizá la pareja pues no es la que deseaban o ya no es lo que querían en un momento dado. Es la frase más recurrente, ¿no?, que quieren que esto no es la vida que ellos habían imaginado, ¿no? Realmente esto se suele dar más en personalidades pues un poco inseguras, ¿no? O que, por ejemplo, a nivel de pareja pues tienen una rutina excesiva. Y entonces surgen esta serie de problemas. Luego, bueno, pues claro, hay que matizar efectivamente si esto es real o se debe pues al tipo de personalidad de este varón, ¿no?
Pero es muy curioso una cosa que yo no sé, me imagino que tendrá algún tipo de explicación. ¿Por qué es aparentemente, a mí me resulta un tanto absurda, pero por qué las mujeres llega un momento en el que pierden su capacidad de fertilidad y los hombres no?
Porque las mujeres, digamos, están codificadas desde el nacimiento, tienen una cantidad fija de ovocitos en sus ovarios. Tienen X ovocitos y llega un momento que va a ser pues esa edad de los 50 años en el que se han acabado los ovocitos y por tanto se acaba su fertilidad. Mientras que en el varón la producción espermática se mantiene durante toda la vida. Los espermatozoides no dejan de producirse.
Me imagino en menor nivel, ¿no? Se van produciendo en menor nivel.
Bueno, sí, pueden efectivamente, pueden disminuir un poquito, porque también, claro, dependen de los niveles hormonales, y como hemos hablado antes, los niveles hormonales también decaen, pues puede haber un poquito menos de número de espermatozoides, concentración, alteraciones también pues por las propias patologías que se pueden tener en el hombre mayor, como pues los problemas de próstata, etcétera, que hacen que pues la calidad del semen pueda ser peor, pero la capacidad de que se produzcan espermatozoides está intacta.
Y desde el punto de vista de la evolución, ¿hay alguna explicación? En el caso de la gestación, por supuesto, la mujer tiene más responsabilidad física, ¿no? Supongo que también el cuerpo llega un momento en que no tiene la misma tersura que tenía antes. ¿Es por un tema de calidad del embrión, de calidad de la nueva criatura que vendría al mundo?
No, más que nada sería el propio receptáculo, ¿no? O sea, la mujer se convierte en un receptáculo de ese nuevo ser y necesita pues una serie de nutrientes y de entorno adecuado, ¿no? Conforme se van cumpliendo años, eso ya no puede ser y bueno, la naturaleza en ese sentido pues ha limitado la capacidad de la mujer de albergar pues un nuevo ser en su vientre, entonces para su capacidad productiva.
¿Y por qué resulta tan sumamente común el hecho de que muy pocos hombres, al menos muy pocos de los que hemos ido entrevistando para este programa, supieran qué era la andropausia? Tal vez no sea como tú bien has dicho antes, tal vez no sea un término médicamente bien utilizado, porque no hay tal paralelismo, pero se desconoce bastante la posibilidad de que un hombre pueda pasar por algo más o menos parecido a la menopausia femenina.
Bueno, yo ahí discrepo un poco. Yo creo que cada vez hay más información sobre este tema y por lo menos la experiencia en la consulta diaria pues es cada vez que las personas consultan directamente por esto y no por otros problemas. Nosotros que vemos, bueno, pues patologías masculinas, pues como puede ser el tema prostático y tal, pues antes venían eso, efectivamente, pues ya, hombre, ya no sé qué, tengo 60, tengo tal, ya la próstata, y ahora te viene gente más joven, no para iniciar unos controles habituales de revisiones prostáticas, sino porque, bueno, pues han visto disminuir un poco su capacidad física, se sienten, bueno, pues un poquito más débiles Oiga, ¿y no serán los niveles de testosterona? Porque, bueno, pues he leído algo de... Yo creo que sí que hay conciencia, hombre, evidentemente no es a lo mejor una patología, por eso, como puede ser la próstata, que ya es eso, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero sí, yo creo que cada vez hay más conciencia, precisamente porque cada vez hay más, cultura de estar sano, del cuerpo, de mantenerse físicamente activo hasta edades avanzadas, que bueno, está todo muy bien, y bueno, la gente se informa y sabe que en el caso del varón la testosterona pues hay que tenerla en unos niveles adecuados para todo ello.
¿Tú crees que hay algo de positivo? Te lo pregunto porque es una de las preguntas que hemos hecho en el apartado de sexo en la calle. ¿Hay algo de positivo en la pérdida de testosterona de un hombre? ¿Hay algo que el hombre pueda ganar por contra?
Pues muy difícil. No, hombre, evidentemente, si es alguien muy... impetuoso, llamémosle, no solo en el ámbito sexual, sino en el propia vida diaria, que sea, no vamos a decir agresivo, ¿no? Pero sí un poquito, ya digo, impetuoso, pues puede sosegarlo. Evidentemente, los niveles bajos de testosterona producen, bueno, pues un sosegamiento en la vida y, bueno, pues una cierta apatía.
Una cierta apatía, fíjate que yo te iba a decir serenidad y estaba ya casi ilusionada, pero resulta que no es lo mismo,
claro,
apatía,
hombre,
que serenidad.
Por eso digo que es apatía, claro, si te vas a alguien muy pues que carga a la gente de su alrededor por lo agresivo que puede llegar a ser, pues hombre, agradecer, la gente de su alrededor luego va a agradecerlo, pero posiblemente él se encontrará mal. porque la gente está acostumbrada, o todo el mundo está acostumbrado, pues a un nivel de actividad. Cuando te quitan eso, pues te sientes muy incómodo, y es por lo que generalmente consulta la gente, ¿eh? Pues antes, hombre, todo el mundo sabe que cumpliendo años vas limitándote a lo mejor pues en ciertas actividades físicas, pero cuando eso es llamativo, pues la gente dice, algo está pasando.
Para cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando y piensen, a lo mejor yo tengo alguno de estos síntomas, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Por dónde se empieza a decodificar la bajada de testosterona, la andropausia o cualquiera de estos síntomas?
Pues todo eso, independientemente de lo que son las cuestiones que hemos dicho, que eso hay cuestionarios, el cuestionario ASM, que lo pueden ver en internet sobre la deficiencia androgénica, lo rellenan y más o menos ya te da una aproximación clínica luego o de síntomas, pero luego hay que hacer un análisis de sangre simplemente para ver la determinación de los niveles de testosterona, en los que medimos no solo lo que llamamos la testosterona total, sino una parte muy importante que es la testosterona libre, que es la realmente funcionante, y con esos dos parámetros, pues eso y la clínica, llegamos al diagnóstico de si esa persona pues se podría, primero, si padece o no esa patología, y luego si se puede beneficiar de un tratamiento sustitutivo con testosterona.
¿Hay algún tipo de enfermedades más allá de las que nos has nombrado, como por ejemplo algo parecido a la osteoporosis o la osteoporosis misma, que esté asociada con esta época masculina?
No, o sea, lo que sería, ya digo, la propia debilidad muscular en general. La caída del cabello, a veces alteraciones también en la piel, pues ahí la piel pierde elasticidad, se vuelve más seca, el tema del insomnio, muchas personas lo que refieren, que piensan que pueden estar cansadas simplemente porque duermen mal, pero en realidad es una suma, ¿no? Es el déficit de testosterona, y ese déficit de testosterona hace que descansen mal, que tengan insomnio, y a su vez eso, claro, pues le provoca más cansancio, y eso altera pues todas las facetas de la vida, porque luego pues hay menos rendimiento laboral, menos rendimiento físico, etcétera.
¿Alguna cosita más, Carlos, que debamos saber sobre este tema?
No, pues lo que digo, que ante la duda no dejarlo pasar, porque evidentemente hay situaciones que si dejamos pasar pues eso, una osteoporosis durante tiempo, luego es difícil o a veces incluso no recuperable, y pueden venir ya problemas más graves. Y dentro de lo que serían los aspectos psicológicos de esa crisis de los 40, pues si se está viviendo en pareja, lo que hay que hacer es respirar hondo
y agarrarse al mástil con todas tus fuerzas
no tomar decisiones en caliente. Hay una escritora que se llama Laura Manson, que en un artículo en el New York Times hablaba sobre que su marido le expuso esta crisis de los 40 y que era una la vida que esperaba y tal, y ella hace una especie de decálogo de cómo lo enfoco, y yo le aconsejo que la gente se lo lea, porque ella lo que decía era eso, que no había que tomárselo como una cosa personal, sino bueno, pues como una crisis,
claro,
que
estacional.
Tiene en ese momento el varón, y que hay que darle un tiempo para que recapacite y amueble su mente sobre lo que está pasando, y en la mayoría de los casos con una complicidad de la pareja esto se puede solucionar fácil.
Claro, que no tiene por qué ser una toma de conciencia, ¿no? El decir, sí, me he dado cuenta de que esto no tiene sentido, sino...
Y que además que no es una cosa, que no hay que tomárselo como una cosa personal, que es, bueno, es que yo soy la culpable y él está así porque yo le he llevado a esto, ¿no? Sino que, pues es un problema en realidad de esa crisis existencial que él entra al varón y que o bien con un poquito de paciencia la pareja puede encauzar el tema, o si no, con la ayuda de un profesional y una buena terapia de pareja, la mayoría de las veces pues tiene solución.
Pues ya lo sabemos, que todo tiene solución y también estas bajadas de testosterona. Muchísimas gracias, Carlos Balmori.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Buenas noches. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like too young, too dumb to flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just...
El tema de esta noche, volvemos a empezar. Miss Pini en Twitter escribe: siempre hay tiempo para volver a empezar, siempre hay tiempo para volver a amar.
Aquí por Facebook, Manuel, por ejemplo, dice: ¿volvemos a empezar? Amor, se nos ha quedado corta una sola vida. O Jaime Domínguez, que dice: y si esta historia te parece corta, volvamos a empezar.
Pablo, si soy capaz de decirte con la mirada que lo siento y tú lo ves con el corazón, volvemos a empezar.
Luego Manuel Belmunt se pone así como muy bequetiano y dice: ¿volveremos a empezar? Pregunto la oscura golondrina antes de que comenzara a diluviar, careciendo de paraguas sentimental. Volveremos a volar. Bequetiano no, quería decir de Gustavo Adolfo Bécquer.
Sí, sí,
no.
Sí.
Bequeriano, no sí. Bequetiano. María Lorena, ¿volvemos a empezar? Sabes que a mí siempre se me hace poco. Luciano, las segundas partes son siempre mejores. Y Joaquín Vivas dice: pero que todo sea igual de bueno como hasta ahora. Sí, volvemos a empezar.
Rubén, volvemos a empezar, incluso si fuera solo para volver a hablar. Take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. ¿Y quién es el personaje? ¿Quién era el personaje fantasma de esta noche? Pues efectivamente, como dice Bonnie de Escocia, Paquita, la del barrio. Ella era, sois muchos los que habéis adivinado, como todas las noches. Pues eso, Bonnie, por ejemplo, nuestro querido Sergio Estrada, Laura Tascón.
Además es que después de haber escuchado la canción era imposible no averiguarlo, ¿no? Bueno, ya con la cantidad de veces que le hemos dedicado aquí pensamientos, ¿verdad?, y otro tipo de cosas a Paquita, mucho, la del barrio.
Nos gusta mucho, rezamos por ella todas las noches.
Todas las
no
noches.
No porque hable mal.
Aprendemos los nuevas oraciones específicamente para dedicárselas a ella.
Pero la verdad es que es muy divertida. Bueno, vamos a seguir con un poquito más con el tema de la andropausia y con unos datos sobre las mujeres y los hombres. Es decir, las mujeres envejecen solas y los hombres envejecen en pareja.
Sí, esto en realidad no nos ha pillado por sorpresa.
Esto no nos ha pillado por sorpresa porque, entre otras cosas, ayer me fui a una tienda de productos cosméticos, naturales, con unos olores maravillosos, porque estaba preparando un programa que tenemos dentro de algunos días sobre los olores, la aromaterapia y tal. Esta tienda es, no, dentro de unos días, mañana, es que yo ya no sé qué
digo, dentro de unos días.
Pero es que yo ya lo voy preparando y yo ya llego aquí y digo, ¿cuál era? Amalio se ríe ya.
Pero mira, esta noche vamos a poner una perlita para que vean de lo que vamos a hablar mañana.
Es verdad, es verdad.
Ni más ni menos.
Bueno, pues mañana se titula el programa Vuelo a ti. Bueno, pues ayer me fui a... Ayer, mañana... Es que se me hace un batiburrillo el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Tiempo detente, decía él.
Tiempo detente.
Tiempo detente. Bueno, pues...
Las horas son tan largas. No, ¿cómo decía Borges? La vida es corta, pero las horas son tan largas.
Exactamente. Y los minutos a veces infinitos.
Eternos.
¿No? Eternos. Bueno, pues me fui a esa tienda ayer y había un tarrito de... Tenían muchas esencias, aparte de otros cosméticos. Y había uno específicamente que era un... ¿Sabes de estas esencias que pones en los quemadores? Para
sí.
que... huela el cuarto en el que estás, pero no solo para que huela bien, ¿no? O sea, son olores que tienen determinadas propiedades, ¿no? Hechos con unas plantas que tienen. Y había uno que era para la soledad.
No me digas.
Te quitaba el mal de la soledad.
¿Te quitaba? ¿Es que tú asumías tu soledad con alegría o que de repente te veías inmerso en un grupo social gigantesco?
Bueno, asumir la soledad con alegría significa que no te sientes solo.
O sea, un poco lo
aunque
mismo.
Aunque estés sola, ¿no? O solo. Pero el caso es que, claro, me llamó la atención porque ¿quién no tiene de vez en cuando ataques de soledad, aunque haya 20 personas en casa incluso, o aunque no las haya, ¿no? Y estuve a punto de comprármelo. Porque dije, jo, qué cosa tan interesante, ¿no? Cuando uno está así un poco...
Plof.
Un poco sí. Plof, se pone esta esencia de gotas de antisoledad y le pregunté a la dependiente de la tienda, digo, ¿pero y esto de la soledad? Y dice, bueno, esto me dice, lo compran las mujeres...
No me digas.
Así me dijo, me hizo así. Ese gesto con las manos, con los dedos,
de jarta,
¿no? De una jarta. Y bueno, pues ahí está la cosa, porque este estudio del que os vamos a hablar ahora, de las formas de convivencia en hogares, muestra que en España, envejecer al lado de la pareja, el cónyuge o la pareja, de hecho, es más frecuente entre hombres que entre mujeres. Es decir, el 70% de los hombres de 75 y más años viven en pareja. Y sin embargo, el 36% de las mujeres de la misma edad viven solas. Esta es una encuesta continua de hogares del año 2013. Son las dos principales situaciones de convivencia. Es decir, los hombres nunca alcanzan los niveles de soledad femeninos ni en la vejez ni más avanzadas por varias cuestiones. Primero, porque son las mujeres las que se suelen quedar viudas, ¿no?
Uh-huh.
Y segundo, porque muchas veces los hombres se van con una mujer más joven y las mujeres... No.
O en el caso de separaciones, ¿no? Muchas veces los hombres son los que vuelven a establecer una nueva vida conyugal con muchísima más facilidad que las mujeres.
Efectivamente.
Pues mira, entre 65 y 69 años, en esa franja de edad, un 82% de los hombres y un 67% de las mujeres aún viven en pareja, solos o con algún hijo u otra persona. Pero esas proporciones disminuyen regularmente según avanza la edad, es decir, a partir de los 69 años, con un retroceso muy marcado en las mujeres y su vida compartida. Al final de su vida, los hombres siguen viviendo básicamente en pareja, más... casi rondando el 60% a partir de los 85 años, y las mujeres, a partir de esa misma edad, solo viven en pareja un 14%, es decir, casi un 60 contra un 14.
Entre las mujeres el patrón es diferente. El descenso de la proporción de las que viven en pareja contribuye al aumento de las otras formas de convivencia, es decir, crece notablemente la convivencia con otros familiares u otras personas y también crece la soledad, claro. La posibilidad de que una mujer de edad vuelva a casarse tras una viudez o un divorcio es mucho menor que la de un hombre. De hecho, según el Movimiento Natural de la Población del año 2012, 4.161 varones, viudos o divorciados de 60 y más años volvieron a casarse por solo 1.202 mujeres de estas edades. Aquellos se casan normalmente con mujeres de menor edad, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo.
Diciendo, sí. La razón fundamental de estos patrones de convivencia, que son tan divergentes entre hombres y mujeres, es también, como decías tú, Ayenta, la mayor mortalidad masculina, que rompe el hogar formado por la pareja y deja a la mujer bien en soledad, bien en otras formas de convivencia, con algún hijo u otros parientes, u otro tipo de hogar sin relación de parentesco.
Pues dicho esto, vamos a saludar enseguida a Max Recarte de la juguetería. Os recordamos que la juguetería no es una, sino que son tres. Una en la travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del PET número 13, ambas en Madrid, y una en el norte de España, en San Sebastián, Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajugueteria.com. Esta es su página web y además su tienda online. Os recordamos que si queréis realizar alguna compra en la tienda online, pues por ser oyentes de Sexo tenéis el 10% de descuento. ¿De qué manera? Pues poniendo en la casilla especial descuento nuestro código, que es Sexo, todo junto, con dos S y en mayúsculas. Veréis que inmediatamente pues vuestra compra se ve reducida de un encantador 10%. Vamos a hablar con Max de la Andropausia, pero espera, antes tenemos que dar el concurso de la juguetería, que no hemos dicho nada. La pregunta de esta semana, que podéis participar solo por correo electrónico, lo repetimos, solo por correo electrónico a esta dirección, sexo@esradio.fm, hasta el domingo que viene, es la siguiente.
Dice la pregunta: hoy en día los condones se fabrican en materiales muy sofisticados, pero ¿de qué material se fabricaban los primeros condones?
Lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa, ¿eh? O sea, que los que nos seguís todas las noches quizá lo sepáis sin ninguna dificultad. Y el premio son dos lubricantes, pero no dos lubricantes cualquiera, porque por un lado tenemos Maximum, que es un lubricante para hombres, para sexo anal, y por otro lado tenemos
Liquid Silk, que es ese lubricante que parece prácticamente terciopelo,
que es para mujeres, o sea que tanto para ellos como para ellas, estos dos lubricantes, que son realmente especiales, cortesía de la juguetería. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta. ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. Aquí charlando sobre la andropausia, que era un programa que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer, y seguramente tú tienes mil y un trucos o soluciones para todos aquellos hombres que estén en esa etapa de sus vidas.
Hombre, pensando que en el programa probablemente entréis en muchísimo más detalle en alguno de los aspectos más sociales y psicológicos de la andropausia en sí, yo quería entrar muy, muy, muy directamente con la parte sexual.
Sí.
Ojo, que yo aquí siempre digo que muchas veces evolucionamos o maduramos como personas y no lo hacemos como amantes, porque al fin y al cabo en el cuerpo hay reacciones que hacen que tú no puedas seguir practicando el sexo de idéntica manera a la que practicabas cuando quizás tenías, pues no sé, 18 o 25 o 35, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este aspecto yo creo que realmente hay una diferenciación muy clara entre el hombre y la mujer, porque a la mujer los cambios hormonales y físicos le marcan muchísimo más ciertos cambios del apetito, de las aptitudes y del tipo de deseo y tipo de sexo que va a querer tener. En el caso de muchos hombres esto no pasa, porque muchos hombres dicen, yo a pesar de tener una cierta edad, lo que quiero seguir siendo es un semental de estos que cabalga a la self-façon, ¿no? Así como a la libertad absoluta, y seguir practicando ese tipo de sexo joven y desatado, digamos, que a veces es uno de los aspectos que ante la andropausia muchos hombres se sienten como muy impactados, ¿no?
Sí.
Dicen, yo que practicaba ese sexo tan en un concepto erróneo de
varonilidad, sí.
Digamos, no asumen que quizás sus genitales, sus reacciones ante los estímulos sexuales y finalmente su aguante sexual y sus capacidades sexuales quizás se vean cambiadas, no necesariamente empeoradas, pero cambiadas. Y como el ego masculino realmente entre las sábanas es un poco pues como un toro desatado, digamos, muchas veces el no asumir esta parte de evolución hace que haya una parte casi casi depresiva ante la sexualidad, ¿no?
Sí.
Entonces, por supuesto que hay muchísimos tipos de anillas de pene,
ya sabes que yo no hago mucha política del falocentrismo, digamos, pero sí que es verdad que la erección, la capacidad de erección y la duración y firmeza de esas erecciones en el proceso andropáusico puede tener alteraciones.
Sí.
Ante esto, yo quiero presentar una marca que tenemos en la juguetería que realmente es una marca muy divertida, de un hombre, un creador loco de estos que nos cae súper bien y que nos parece un genio a nivel creación, digamos, que se llama Velveor. Velv, que sería V-E-L-V-O-R, como un poco afrancesado, digamos. Muy curioso, porque este nombre se compone de dos palabras. Por un lado, se compone de la palabra velvet, que sería terciopelo en inglés, y por el otro lado, se compone de or, que no viene de oro, como carneor, sino viene del vigor, en este caso, del pene. Y esta marca se especializa en hacer accesorios de lujo y para todos los bolsillos para el pene. De hecho, su nombre se compone y ellos se enorgullecen en decir que su marca está dedicada totalmente a la vida de un pene. Entonces, ellos tienen muchísimos tipos diferentes de anillas de pene. Yo os quiero hablar precisamente de uno que se llama Injaya.
Uh-huh.
Vale, esta anilla de pene, digamos, tiene una forma ovulada,
¿sí?,
con una lengüeta que sale para afuera, digamos, fabricado en plástico, que realmente sujeta con bastante firmeza, pero son bastante holgados. De hecho, la propia marca dice que es una anilla de pene que tú puedes llevar a lo largo del todo el día, porque la presión solo te la hará cuando estés erecto, cuando estés estimulado.
Ah,
esa lengüeta pequeñita pasa por debajo de los testículos y se apoya justo en la zona perineal. Y claro, en cuanto tú te sientas una reacción genital o un poco que tu erección gana en reflejo, digamos, esa parte inferior se apoya, por no decirte, se empieza a masajear directamente en el perineo. Recordar que el perineo es una zona un poco olvidada del genital masculino, pero muy importante, es una de las zonas chacrales del cuerpo, y además, muchos de los puntos nerviosos que tienes en el propio pene atraviesan el pene, atraviesan el cuerpo, y justo por la zona perineal es donde llegan a lo que es la próstata primero y luego a la espina dorsal. Este tipo de anilla de pene además tiene muchas curiosidades. Primero, que es uno de los primeros productos eróticos que ha sido fabricado a través de una impresora de 3D. Existe hace unos cuantos años en el mercado, y te puedo asegurar que cuando salió al mercado esto era absolutamente revolucionario. Segundo, decir que aparte de que tiene tallas para que aciertes con la que es perfecta para ti, realmente esa lengüeta que apoya justo en la zona perineal y el movimiento o las presiones que va a ejercer sobre tu zona perineal van a hacer que tu erección sea más firme, que no tenga altibajos, que la energía sexual fluya con muchísima más soltura por todo el genital y además por todo el cuerpo, y además de eso va a permitirte que tengas un control natural mucho mayor de la eyaculación en sí. Ojo, porque no es muy común, pero algunos hombres que no han padecido o sufrido o tenido eyaculaciones precoces, cuando llegan a la andropausia notan que los tienen, y además de manera muy inmediata y muy impredecible. Con lo cual, este tipo de accesorio, aparte de ser un accesorio de hombres hechos y derechos, digamos, y una cosa muy masculina, es que realmente asiste en varios de los aspectos sexuales, digamos, que muchos hombres padeciendo la andropausia dicen que es de lo que más les afecta, digamos, ¿no? Aparte de eso, es súper neutro, súper masculino. Tienes que practicar un poco hasta aprender a ponértelo así fácil y rápidamente, pero vamos, yo te puedo asegurar que en la juguetería varios hombres con este tipo de perfil o este tipo de grupo de edad han llegado, han comprado un Injaya y luego han vuelto a decir, oye,
fantástico,
tenía razón en aquella chapa que me metiste sobre la madurez sexual. Pero pues, con esta anilla me siento que ni estimulantes ni nada.
Que no hay edad para el sexo. Claro.
¿Cómo, perdón?
Que se siente que no hay edad para el sexo. O sea que, claro, así se
hombre,
siente.
No hay edad para el sexo, y sobre todo que la edad no sea un condicionante, claro, del tipo de sexo que quieres practicar y cuándo quieres practicarlo. porque el aguante sexual es muy importante y porque muchos hombres con esta edad no es que estén practicando sexo con jovencitas, es que están practicando sexo con mujeres de la misma edad, con lo cual quizás ese tipo de aquí te pillo, aquí te mato, salvaje, desatado, no es lo que sus partners le están pidiendo. Están pidiendo un sexo más cómplice, con más aguante, con más estímulo, y que al fin y al cabo, cuando tú tienes una pareja amatoria, digamos, ya no pareja emocional, sino pareja amatoria, sentirte bien coordinado con esa otra persona es una auténtica maravilla.
Pues ya sabía yo que nos ibas a contar algo importante, Max. Muchísimas pues, gracias.
A ti, hombre. Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Buenas
hasta mañana.
Hasta mañana.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
There's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mister in the coffin's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in?
Un estudio, y es que este estudio nos ha encantado, Eva Llanes.
Muchísimo, la verdad.
No sabemos,
sobre todo por la originalidad de los original. Estudios.
Asegura que la menopausia en las mujeres se produce por culpa de los hombres. No queremos que os sintáis en absoluto culpables, faltaría más. Pero bueno, es una teoría que tiene que ver con la teoría de la evolución también y que parece así que tiene su sentido, aunque no sé si es una evidencia científica. En todo caso, es curiosa, ¿no?
Es muy curiosa. Mira, por ejemplo, dice la menopausia que no solo suspende la función reproductiva de las mujeres, como todos sabemos, sino que además aumenta sus riesgos de problemas para la salud. La causan los hombres con su preferencia por mujeres más jóvenes, y todo esto según el estudio publicado en una revista que se llama, a ver si lo traduzco directamente, Biblioteca Pública de Ciencias Computacionales y Biología. Los científicos han lidiado durante décadas con la hipótesis sobre las posibles causas de la menopausia, y el biólogo Rama Singh, que por supuesto por su nombre se deduce que es indio, de la Universidad McMaster en Canadá, con la ayuda de modelos por ordenador, concluyó que la menopausia no es sino el resultado no intencional de una selección natural.
Es decir, a lo largo de la evolución humana, los hombres han mostrado, los hombres varones, que cuando eligen pareja, pues prefieren a las mujeres más jóvenes, ¿no? Esto es casi,
sí. Bueno, casi esto es una generalidad. Experiencia a la que estamos todas muy acostumbradas.
Sí, las mujeres estamos muy acostumbradas, aunque pero bueno, no se acaba de acostumbrar una.
Acostumbradas, pero me refiero a base de verlo, ¿no? Pero sí. Incluso en ficción, en realidad, en casos
además,
que conocemos.
Además, en todas las culturas, o prácticamente en todas. No sé si hay algún poblado africano de estos que no, pero vamos, en general es así, ¿no? ¿Y esto qué ha pasado con esto? Pues que ha favorecido la decadencia de la fertilidad en las mujeres de más edad, simplemente porque ya no era necesaria, porque los hombres pues ya no les hacían caso. Entonces, por una selección natural, pues la mujer ha dejado de producir esos óvulos que hacen que sea fértil.
Es decir, que le han dado la vuelta al asunto. Si tradicionalmente pensábamos que la menopausia impedía que las mujeres de mayor edad continuaran reproduciéndose, esta nueva teoría lo que hace es dar la vuelta al asunto y proponer que es la falta de reproducción o de posibilidades de reproducción la que ha dado origen a la menopausia.
Tú fíjate qué cosa, ¿no? Qué cosa tan injusta, por otra parte. O sea, es que, no sé.
El biólogo Rama Singh se pregunta, ¿cómo puede haber una evolución hacia la infertilidad?
Cuando lo natural es que haya una evolución hacia la fertilidad. Bueno, digo lo natural, ahora la verdad es que estamos en una evolución hacia la infertilidad general, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Pero bueno, digamos que lo natural, claro,
es la reproducción.
Es la reproducción, por lo tanto, que seamos lo más fértiles posibles para asegurar
durante
la supervivencia de la especie.
Bueno, pues continúa este biólogo Rama Singh explicando su teoría. Esto, esta vuelta de la evolución hacia la infertilidad, contraria toda noción de la selección natural, la cual selecciona para favorecer la fertilidad, para su reproducción y no para no detenerla.
De hecho, en la gran mayoría de los otros animales, pues la fertilidad continúa hasta la muerte, a punto sin. Por eso él se plantea esta cuestión, ¿no? Pero las mujeres viven mucho más allá de su periodo de fertilidad y ahora, pues, con todavía más, ¿no? Según en qué lugares del mundo. Mientras que los hombres siguen siendo fértiles toda su vida. La longevidad no se hereda por género. Sin sostiene que si hubiesen sido las mujeres las que históricamente hubiesen seleccionado hombres más jóvenes para aparearse, que también habría podido ser, ¿no? Pues la situación, porque también a las mujeres le pueden gustar más los hombres jóvenes, pues la situación hubiese sido al revés y serían los hombres quienes perdiesen la fertilidad. No sabemos si para la andropausia hay una teoría similar, pero lo que está claro es que quizá si hubiese habido una igualdad real entre hombres y mujeres, todos seguiríamos siendo fértiles hasta el fin de nuestros días, claro. Y todos están contentos, ¿no?
Luego, por otra parte, piensas, igual también es esta madre natural que es tan sabia en algunos momentos, dice, a ver, tú ya tienes el cuerpo muy curtido.
Vamos a darle
si tienes problemas
recreo.
De osteoporosis, tengas una menopausia, incluso a pesar de que la menopausia no haya hecho su aparición, muchas veces pues los huesos se desgastan. ¿Tú te crees que te vas a ahora con 65, con 82 años, te vas a poner a gestar? O sea, a lo mejor es un trabajazo para el cuerpo excesivo. Porque claro, para un hombre es mucho más sencillo el tema de la gestación. No estoy hablando de la paternidad, estoy hablando del momento exclusivamente de la gestación. Da igual que tengas 82 años.
Es tan sencillo que no tiene que hacer nada.
Fíjate, no tiene que hacer nada más que una pequeña cosita que la haces, incluso aunque no tengas ganas de reproducirte. Pero claro, para la mujer se abre un periodo de desgaste corporal, que luego será una cosa grandiosa y todo lo que tú quieras, pero
de
físicamente
desgaste, sí, pero no lo sabemos, porque es un desgaste y es al mismo tiempo una reactivación de todas las energías de la mujer. Fíjate cuando hicimos ese programa famoso, sí, hace unos meses, el año pasado, no recuerdo cuánto, que era sobre la sexualidad en discapacitados, no sé, sí, diga que las mujeres mayores sean unas discapacitadas, pero de cómo algunas habían conseguido un embarazo, sí, en contra de toda la opinión médica, pensando que esa mujer pues no iba a sobrevivir a ese embarazo porque pues no era apta para tal, y sin embargo se demostró que esa mujer y esas mujeres durante el embarazo fue cuando mejor se encontraban.
Sí, pero bueno, mira,
se reactivó todo.
Lo que pasa es que tuvieron un embarazo muy delicado, una de ellas, no sé si con los dos hijos, pero al menos con uno, hubo de estar tumbada en la cama sin moverse, haciendo reposo absoluto. Entonces yo me imagino que a lo mejor también hay una degradación corporal que hace más difícil la compatibilización con la gestación.
Eso es evidente, pero yo también digo que en un embarazo una mujer envejece por un lado y rejuvenece por otro, porque se te pone, te crece el pelo como si fueras un león de la sabana en Nairobi, vamos. La piel se te pone esplendorosa, se van las arrugas, quién sabe, que no sería, sin embargo, una manera de prolongar también nuestra longevidad, ¿no?
Desgraciadamente no lo sabremos nunca,
no lo sabremos
al menos nosotras.
No.
Igual otras generaciones posteriores.
Sí, pero dentro de mil años. Y
claro, si las mujeres consiguen darle la vuelta a esta variable y ser ellas las que elijan a hombres más jóvenes, pues a lo mejor se acaba la menopausia y comienza la verdadera andropausia.
Bueno, aquí vamos a un poquito de publicidad, que eso siempre es importante. No. Me dice Amalio que no, que publicidad no.
Que está Mila Kahwe ya
aquí. Que está
aquí,
Mila Kahwe, bueno,
a
otra
puertas,
mujer guapísima.
A las puertas.
Nuestra querida Mila Kahwe, psicóloga, y que siempre
Nos ayuda a aclarar determinados conceptos un tanto,
sí,
tópicos, ¿no?
A mí también me ayuda como a respirar, Mila.
Sí,
o sea,
¿no?
Yo la escucho y digo, pues sí, mira, vamos a estar tranquilos, vamos a relajarnos y a disfrutar de la vida, ¿no?
Sí, porque además estas cosas de que te va a pasar lo mismo, te lo tomes como te lo tomes.
Claro, o sea, que disfrútalo.
Incluso lo vas a pasar peor si te lo tomas mal.
Pues vamos con Mila. Buenas noches, Mila, bienvenida a Sexo de Nuevo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien. Aquí hablando de la andropausia, estaba deseando hacer un programa de la andropausia porque me he dado cuenta de que hay un agravio comparativo, como a veces pasa entre hombres y mujeres, que se habla mucho de la menopausia y poco nada de la andropausia, casi como si no existiera. Y sin embargo, existe.
Sí, bueno, ya sabes, es un poco como esos tabús, ¿no? Que a los hombres les cuesta tanto, tanto hablar de su intimidad. Y bueno, que en realidad al final los perjudicados un poco son ellos, porque problemas que se podían abordar o atajar cuando están en sus primeras fases,
sí.
Y además que luego ellos se sienten muy mal, pues sin embargo se van callando o van intentando ir superando las molestias de esa etapa. Y en el hombre, además, como ocurre de una forma distinta que en la mujer, pues la verdad es que también es cierto que algunos no son capaces de identificar lo que les está pasando.
Porque no hay algo tan evidente como es que se acaba, por ejemplo, la menstruación, que es un signo muy evidente en las mujeres. Los hombres, sin embargo, pues no tienen un signo tan claro, ¿no?
Claro, en las mujeres también es muy paulatina, porque no es que de pronto se te quite el periodo y ya está, sabes que pasan unos meses y se te va retirando el periodo, pero bueno, sí podríamos decir que hay un momento en el que con análisis y todo ya te pueden decir, mira, ya tienes la menopausia. Y en los hombres no, y además no en todos los hombres, bueno, igual que en las mujeres, no es igual, pero es algo más paulatino, ocurre una edad un poquito más tardía, no tan temprano, entre comillas, como ocurre en las mujeres. Y luego, sobre todo, que no son capaces de identificar, pues a lo mejor tienen estrés o irritabilidad, pero quizá lo achacan a veces incluso a la frustración, ¿no?, de que se les baje los niveles de libido y bueno, pues es muy probable que no lo identifiquen, porque quizá algunos no han oído ni siquiera hablar de ello, o lo ven dentro de la mitología hasta de cosas o palabras nuevos que sacamos los especialistas, pero está ahí, es un hecho, y la verdad es que bueno, sí, como bien decías al principio, hay que hablar de ello, es importante y es sano, igual que muchas mujeres ya han superado la menopausia. Para muchas mujeres la menopausia es una etapa súper satisfactoria de su vida, la afrontan bien, y yo creo que también los hombres tienen que tener esa oportunidad de poder verlo como una nueva etapa y disfrutarla y abordarla cuanto antes.
Lo afrontan bien tanto hombres como mujeres, algunos de ellos decías, pero la verdad es que si uno se mete en internet y se pone a leer lo que sucede, es para pegarse un tiro. O sea, es que es un horror, ¿no? Que si depresiones, que si problemas de erecciones, que si, pues eso, una mayor agresividad o no, o una feminización del varón. O sea, hay unas descripciones que son muy deprimentes, Mila.
Pero fíjate, yo quería abordártelo hoy desde otra perspectiva.
Sí.
Es verdad, ocurren esas cosas, pero fíjate que en la mujer también,
sí.
Lo que ocurre es que al bajar los niveles de estrógeno, no es que suban los niveles de testosterona, pero digamos que la testosterona se hace evidente y entonces la mujer se masculiniza.
Sí.
Entonces, fíjate que lo que pasa con las mujeres es que aumenta el deseo sexual en la menopausia precisamente por estos niveles no más altos de testosterona, pero sí más evidentes. Y en los hombres baja ese nivel de apetito sexual, pero lo que ocurre en muchas parejas, que podría resultar paradójico, es que se ajustan sexualmente. Hay un mayor apetito sexual en ellas, pese a toda la mitología que suele haber con las mujeres en esa etapa. Al bajar ellos, resulta que muchas parejas se reencuentran en esta etapa porque equilibran mucho el deseo sexual. Y para algunas que lo abordan bien y que de pronto es como una grata sorpresa decir, pues mira, estamos los dos en unos niveles muy similares de sexualidad. A lo mejor para ellos que tú decías, bueno, Dios mío, que ya no estoy tan potente sexualmente, es verdad que al bajar los niveles de testosterona, esa feminización, pues les crecen los pechos, se les cae el vello genital, baja la libido. Pierden masa muscular, que es lo que nos pasa a las mujeres, que en ausencia de la testosterona tenemos menos masa muscular que los hombres. Pero tampoco hay que vivirlo como una tragedia. Estas cosas ocurren y lo bueno es vivirlo. Tampoco es una cosa, vamos a ver, monstruosa. Es un poquito. Seguramente hay algunos hombres que más, otros hombres ni se enteran, porque tienen una andropausia muy muy leve. Entonces depende de en qué grado le esté ocurriendo a cada uno, pues hay algunos que lo pueden llevar mejor que otros. Hombre, los que lo llevan peor, afortunadamente, o para los que es peor esta etapa, hay intervenciones muy sencillas con mucha medicación, pero leve, o con recursos de farmacológicos, igual que para las mujeres, que la verdad es que resultan muy bien. Entonces, bueno, yo creo que un buen asesoramiento, no asustarse, pero sobre todo estar atento y no tener miedo, no pierden hombría. Y bueno, pueden plantearse su sexualidad, su vida de una forma diferente, eso sí, pero eso, como hablamos tantas veces, Ayanta, eso significa estar vivo, ¿no? El estar dispuesto en las distintas etapas de la vida a qué es lo que me toca afrontar ahora, y este es un poco el juego de la vida, ¿no? De ir viviendo las distintas etapas, y esta tiene esas cositas que pueden resultar a lo mejor un poco molestas. O no, como te he dicho, ahí para algunas parejas es una grata sorpresa.
A mí me encanta hablar contigo porque, claro, lo dices todo que me convences, ¿eh? O sea, me convences, aunque es cierto que, claro, o sea, el problema es también aceptar que comienza una nueva etapa de la vida. Lo es también cuando eres muy joven, ¿no? O sea, también cuando pasas de la infancia a la adolescencia, o de la adolescencia a la juventud, en fin, todos esos pasos, ¿no?, que vamos viviendo. Pero quizá el paso de, pues, ya a una edad más madura, resulta más difícil de aceptar.
Pero yo también creo que es difícil de aceptar cuando no vamos viviendo las distintas etapas en plenitud, es decir, cuando la adolescencia se nos ha pasado, cuando la juventud se nos ha pasado y de pronto llegan estas fases y de pronto quieres como agarrarte y decir, Dios mío, que se me cierra ya una etapa y no la he vivido. Pero sin embargo, cuando tú vas viviendo cada etapa y la vives con plenitud, con lo que toca en cada momento, pues llega la siguiente y dices, bueno, ya en la anterior he vivido lo que me tocaba y ahora toca esta, que no sé lo que es, pero vamos a por ella, ¿no? Por eso es tan importante lo que se habla ahora mucho, ¿no?, de vivir el momento presente. Y no dejar escapar, no pensar que la juventud va a durar para siempre. Y luego fíjate una cosa muy importante que también va asociada, como ahora además que la adolescencia casi se ha prolongado hasta los 35 años, o la juventud, ¿no? La gente es joven hasta los 35 años, pues lógicamente la crisis de los 40 ya ha desaparecido. Ahora es la crisis de los 50-55, sí. Tremebunda. Y fíjate que coincide también, o sea, no solamente ya es la crisis vital, de vamos a hacer un repaso a nuestra vida, sino que es que coinciden los hombres en la etapa en la que ya empieza a ser evidente todos estos síntomas. Entonces tenemos doble crisis, por así decirlo. Y bueno, pues es lo que nos toca vivir en este momento cultural, en el que se ha retrasado un poquito esa etapa en la que hacemos borrón y cuenta nueva. Pero creo que la gran lectura es que tenemos que vivir cada momento. Lo digo para todavía los que no han llegado a la andropausia, que lo que tengan que vivir ahora, que lo vivan bien, en positivo, y que cuando ya empieza la siguiente etapa no se puede vivir lo previo. Se van a vivir cosas muy bonitas, pero no las mismas ni de la misma manera.
Y te quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas? O sea, cuando el hombre precisamente quizá no haya vivido en plenitud cada etapa, que tampoco es fácil vivirlas en plenitud, ¿no? A veces pues nos despistamos o nos suceden cosas que impiden que lo vivamos plenamente, ¿no? ¿Cuáles son la sintomatología psicológica? Por ejemplo, te pongo el ejemplo más banal.
La psicológica, pues.
Te pongo el ejemplo más banal, que es el hombre que se va, que deja a su señora de toda la vida y se va con una mujer mucho más joven. El comentario de la mujer es que tiene la pitopausia.
Bueno, yo eso más que por la andropausia o la pitopausia es más por la crisis vital. Es verdad que a los 50-55, y además ahora que se han vivido muchas prejubilaciones con esta edad, aunque sí, resulta un poco paradójico, ¿no? Pero es cuando de pronto dices, se ha terminado una etapa o efectivamente, o sea, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Y qué es lo que no he hecho y quiero hacer? Y ya me quedan unos años de poder hacerlo con plenitud, porque todavía no hay síntomas de que estés envejeciendo, de andropausia, etcétera. Y hay gente que ahí sí está viendo que ha aguantado años, ¿no? Por ejemplo, como te comento muchas veces en la consulta, ¿no?, que a lo mejor aguantas muchos años por los hijos, por la pareja, por el proyecto familiar, pero ya cuando los hijos se van de casa, y no solamente a las mujeres, les pasa también a los hombres, decir, bueno,
o ahora o nunca,
ya lo
¿no?
he hecho, y si no lo hago ahora, no lo voy a hacer con 70 años, ¿no? Que a lo mejor también sí, Pero bueno, vivirlo con más plenitud en una etapa en la que uno ve que tiene recursos económicos, vitales, de salud y de ganas y de ilusión. Pero yo esto lo veo más como una crisis vital, que ahora hay muchísimo en esta etapa, ¿eh? Entre los 50-57, ahí estamos con las grandes crisis. Y ojo que también les ocurre a ella. Lo que pasa, mira, hace unos días hablaba con
las mujeres un poco antes, ¿no? Me imagino.
Claro, es que fíjate, es justo lo que estaba hablando el otro día con un amigo que me hablaba del reloj biológico de las mujeres. Efectivamente, la etapa que es en la que la mujer está más irritable o con más prisas o que pone más presión en su pareja es entre los 35 y los 42. Ahí tenemos una etapa horribilis para la mujer porque ve que tiene ya los últimos cartuchos para ser madre. Pero es que los hombres también tienen un reloj biológico, que es cuando realmente ven que su capacidad procreadora, en los dos casos el reloj biológico es por lo mismo, lo que pasa que en las mujeres un poco antes y en ellos un poquito después, pero también es lo que no he hecho o lo que creo que no voy a poder hacer dentro de unos años, pues porque no lo hago ahora, ¿no? Y ahí es cuando, ese sí que sería la pitopausia que me decías que te comentaba tu amiga o esta mujer que te había dicho lo de que se había ido con otra, ¿no? Porque es como, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Entonces, bueno, ese reloj biológico, tenemos marcadores todos, como también hombres y mujeres hormonamos igual. Hormonamos no de la misma manera, pero, por ejemplo, nuestra hormonación es como una ola que vamos para arriba, para abajo, que nos volvemos locas. Una semana pensamos una cosa, la siguiente otra, estamos alegres, luego tristes, nos ponemos a llorar, que eso es uno de los síntomas de la andropausia también. Y, sin embargo, los hombres son como mucho más en picado hacia arriba y luego de pronto parada en seco, pero para todo. Si te fijas, el orgasmo en el hombre es igual. La mujer es más multiorgásmica precisamente por esas ondas. El hombre tiene más picos y caídas. Picos otra vez hacia arriba y caídas, pero también en su forma de ser, ¿no? De pronto se enamoran. Lo que decimos de arranque de corcel y parada de asno, que muchas mujeres se quedan con la boca abierta, pues eso es un proceso de hormonación. O cuando de pronto tienen un hobby y se ponen y de pronto un día ya se les olvida. Ahora me pongo con las motos y luego un día ya no me gustan las motos. Bueno, eso también es, digamos que también hormonan.
Un efecto de la andropausia.
No menstruan, pero hormonan también.
Uh-huh. O sea, que es un efecto de la andropausia. Pues lo digo también porque es importante que tanto en las parejas, ¿no? Que tanto el hombre sepa por qué fases está pasando su mujer y la mujer también por qué fases está pasando el hombre, ¿no? Porque a veces se habla de un modo un poco humillante, ¿no? O humillante, o se minimiza, o se ridiculiza, ¿no? Con un sentido del humor que a veces me resulta un poco dañino, ¿no? Cuando en realidad...
Sí, yo creo que ahora ya todo, sobre todo porque antes todo lo que significaba cumplir años era siempre como muy despreciativo, ¿no? Y sin embargo ahora vemos gente que está cumpliendo años y tiene muchas ganas de vivir con toda la lógica, gente que se está volviendo a enamorar, y ahora hemos hablado en otros programas, pues pasados los 60, incluso los 70, ¿y por qué no? Están en su derecho, si es una experiencia maravillosa y si ahora se puede, ¿por qué no? Y entonces yo creo que ya poquito a poco, lo que pasa es que socialmente nos cuesta tanto romper esos clichés, volvemos a hablar, hablan ahora de la gente de mayor de 50 años, la gente mayor de 50 años es muy realmente juvenil, casi sí. No aparentan la edad. Entonces todos esos calificativos un poco, como decías, despreciativos, humillantes, nos cuesta. Pero ahora hay una generación del baby boom de los 50-60 que hay una enorme cantidad de gente que está en plenitud para seguir viviendo y que realmente molestan los calificativos despreciativos. Y simplemente que seamos incluso un poquito más humanos. Pues sí, es una nueva etapa, ¿por qué no? Y lo que pasa con los síntomas es que son incómodos, porque es estrés, esa ansiedad, esos cambios que de pronto, pues eso, pues ya la libido o las erecciones no son tan potentes como eran antes, o esa pérdida del vello corporal o incluso de incremento de mamas, pues uno se siente muy mal, pero lo mismo que puede ser la caída del pecho en la menopausia, en las mujeres, etcétera.
Sí.
Y no es agradable, es decir, si hubiese alguna sorpresita agradable, es decir, te tienes que adaptar, hay que colocarse psicológicamente, pero ante síntomas un poquito adversos, como tú decías, ¿no? Que no son trágicos, no son el fin del mundo, no son un drama, no son tan exagerados, es decir, no es que de pronto a los hombres tengan que empezar a llevar sujetador, sí notan cambios en su cuerpo, pero igual que las mujeres, pero con una buena alimentación, un buen ejercicio y luego una actitud positiva, porque hay ante el final una cara en la que hay una sonrisa bonita, una plenitud, una mirada risueña, no te fijas en nada más. Es decir, siempre nos gusta mucho lo que nos expresa una persona, y ya no solamente la cara, corporalmente, una persona que está bien físicamente, que hace ejercicio, que tiene agilidad en los movimientos, que está bien, o que tiene al menos una actitud muy positiva, siempre resulta muy agradable. Y eso es lo que no tenemos que olvidar.
Pues Mila, muchísimas gracias y bueno, nosotros seguimos por nuestro recorrido por la andropausia esta noche y nada, hasta siempre.
Pues hasta siempre. Yo invitaría a los hombres a que no tengan miedo a hablar. Y si no es con sus amigos, pues sí con especialistas, porque les van a aclarar muchas cosas, les van a dar mucha tranquilidad y sobre todo les van a dar herramientas para afrontar esto, que yo creo que bien merece la pena continuar una nueva etapa, pues con plenitud, con felicidad y además con control, sabiendo lo que se está haciendo y que cada uno decida lo que quiere vivir en cada etapa.
Perfecto, Mila. Buenas noches. Mil gracias.
Venga, un abrazo. I said, let God put man and a woman together to find her with money's matter. Some say men, but I say no. The women got three men, they should know. And not me. But the people, they say, the beat men I lead in. The women are slave, but I say, that the women are today smarter than three men in every man. Let's do it, the woman is.
Monty's promise, my law must go. No one put a beat in, as we all know. And give me cash, we delight a horn, double we bed. She told him on these trackers in the air, I visit, and not me. But the people, they say, the beat when I lead in, living in a straight. But I say, that you will mean no today.
Y otro sexo en la calle, ¿qué puede aportar de positivo en un hombre la bajada de testosterona?
La bajada de testosterona supongo que implica una bajada de agresividad también, un encuentro con o un acercamiento a la androginia primigenia, sin pasarse, tampoco es necesario convertirse en una fémina, y quizá un aporte en paciencia, porque la testosterona puede ser muy impaciente.
Bueno, yo recuerdo que en su autobiografía Buñuel comentaba que en un momento le pasó esto y que gracias a Dios ya no tuvo que pensar más en el sexo y que eso fue una liberación tremenda para él. Supongo que eso puede ser uno de los motivos.
¿Positivo? Nada, ¿no? Que le baje la testosterona. Ya se inutiliza. Voy bien, ¿no? Quiero decir, la testosterona si baja es que no tiene ganas de tener relaciones ni nada. Nada, eso no puede ser bueno. Hay que ayudarle con maca y con todo este tipo de productos sanos.
Si hay algo positivo de la bajada de testosterona,
se ve que el nivel de agresión baja también. Y si un hombre si se siente más tranquilo y no tiene tantas ganas de estar agresivo, por ejemplo, de luchar o pelear, está bueno.
Hombre, si es uno que no te gusta, pues mira, encantada, porque así no, ¿no? Así no tienes que disimular. Y si es uno que te gusta, pues recetarle algo, porque es una pena, la verdad es que no gana nada, pierde mucho.
Pues si aporta algo bueno es que se siente más vulnerable, más sensible, pues eso lo que le daba la testosterona, que supongo que será esa ansia de competir, de demostrar que es fuerte, no sé, supongo que le bajará. Entonces, por la otra pregunta, igual necesita demostrarse a sí mismo que sigue siendo un macho, ¿no?
Y ya para rematar la faena de la andropausia, vamos a recetar un elixir de la eterna juventud.
Sí. Porque esto, claro, siempre viene bien.
O sea, lo que está claro es que la vida cansa.
Sobre todo
en ocasiones.
Sí, bastante a menudo.
Sí. Entonces, bueno, pues la tentación de tomarse un cóctel multihormonal que cura los males del paso del tiempo, pues es muy grande. Esto sería una especie de doping a niveles populares. Y a pesar de sus graves efectos secundarios, parece ser que cada vez más hombres toman testosterona y la hormona...
Esta, que tiene un nombre infinita, que se conoce como la hormona DEA.
Dehidroepiandrosterona, para conservarse. La industria farmacéutica intenta convencer ahora a los hombres de sus efectos milagrosos y se está beneficiando de este nuevo boom de las píldoras para el amor, el deporte y el trabajo, que creo que en Estados Unidos ya se venden incluso en los supermercados sin ninguna receta médica.
Si te acuerdas, lo ha comentado antes el doctor Balmori, sí, que hay gente, hombres sobre todo, que empiezan a tomarse testosterona antes incluso de que se produzcan los descensos de ese 1%. O sea, que ya estamos como para prevenir...
Como que te tomas una sobredosis para, sí, decir, bueno, así tengo una reserva, pero bueno, realmente no funciona así, ¿no?
No.
Para que os hagáis una idea, en el año 2006 se vendió testosterona por 18 millones de euros en Alemania, lo que implicó un incremento del 12% respecto al año 2005, que es una barbaridad. Los colosos farmacéuticos, que están siempre pues apostando fuerte por los medicamentos antienvejecimiento,
han hecho el agosto.
Se están frotando las manos.
Luego está el profesor Eberhard Nietzschlag, que es el director del Instituto de Medicina Reproductiva de Münster, que dice que solo el 7% de los hombres entre 50 y 60 años presentan un bajo nivel de testosterona. Y lo mismo les pasa a uno de cada cinco entre 60 y 80 y a uno de cada tres de más de 80 años.
O sea que tampoco es para tanto,
¿no? No es para tanto, en absoluto. La causa más frecuente de esta bajada de testosterona, como ya hemos dicho, son pues cambios en el sistema...
Esa sintomatología.
Sí, en sistemas pues vascular, en la bajada de la libido, pero vamos, que en realidad tampoco... puede llegar a ser tan grave.
O sea que, en fin, que si pensáis que tomar testosterona es algo positivo, no lo hagáis nunca sin el consejo de un médico, ¿no? O sea, tiene que estar recomendado por un médico. Lo de comprarlo en un supermercado junto a los preservativos, pues no.
No, porque además la ingesta hormonal es algo con lo que hay que tener extremo cuidado.
Muchísimo cuidado. Como decíamos antes, mañana vamos a hablar de los olores, de aromaterapia, de pues todo el efecto que los aromas producen en nuestro ser y en nuestra sexualidad también. Y para abrir boca, ese va a ser el programa de mañana, pero hoy José Pazo, con esta sección de leer con una sola mano, pues nos va a hablar de un libro que tiene que ver precisamente con el tema que vamos a abordar mañana.
Bueno, muy buenas noches, José Pazo.
Buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, muy bien, como todas las noches, por otra parte. Pero deseando que llegue tu sección, porque además nos descubres paraísos recónditos, literariamente hablando. ¿Hoy qué nos traes?
Bueno, hoy te traigo un libro de 1985. Fue un éxito muy grande y que tiene película también, que es El Perfume. de Patrick Susskind.
Claro, claro.
Es un libro muy especial, ¿no? Yo me imagino que habrá gente que lo haya leído, otros quizá no lo conozcan. Es posible que hayan visto la película. Yo creo que el libro es mejor que la película.
Hombre, la película no era muy allá.
Sí, 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 no era muy allá.
Eso hay que recordarlo.
Sí, sí. Y sin embargo, el libro sí es muy allá. Es un libro muy especial, que sale ese año, en 1986, que es el año, además, en el que se descubren las feromonas, los de pruebas, ¿no? Digamos que la doctora Cutler con su equipo llega a la conclusión de que existe algo que va con nuestros olores y que tiene una repercusión en la atracción sexual. Este libro, que no tiene mucha relación con esto exactamente, porque el libro es más complejo. El libro es la historia de un personaje de Jean-Baptiste Grenouille. Grenouille significa rana en francés, que vive en la Francia del siglo XVIII y es un personaje muy particular, es un personaje desagradable, con un origen un poco terrible, porque él, cuando nace, su madre lo intenta matar, es una pescadera. Y bueno, él logra sobrevivir y la madre es ajusticiada por ese intento de muerte. O sea que, digamos, él está marcado desde el principio.
Sí.
A partir de ese momento, él comienza una vida en distintas mujeres de adopción, de madres que lo van adoptando, pero que todas lo van rechazando, porque todas dicen que es un niño muy especial, desagradable. Un niño que las seca de toda la leche que toma. Y luego, que tiene una particularidad muy especial, y es que él no huele, no tiene ningún tipo de olor. Y eso lo ven como algo malo, diabólico.
Sí, bueno, en ese momento se veían diabólicas tantas cosas.
Claro, se veían muchas, ¿no? El caso es que pero es curioso esto del olor. O sea, el olor es algo que se excreta, no es algo que va hacia afuera. Y este personaje, que es incapaz de eso, pues esa cualidad resulta ser repugnante para sus congéneres. Al principio, pues lo acoge un abad, un cura, el abad Terrier, que intenta, digamos, regenerarlo, pero tampoco puede con él y al final lo da a un orfanato. En este orfanato es odiado por todos los otros niños y el dueño del orfanato se da cuenta también de una particularidad suya, y es que es un niño con un olfato tremendo, que puede oler cualquier cosa, que puede oler su dinero. Entonces él se asusta cuando se da cuenta de eso, y como está ahorrando para poder tener un funeral digno, lo echa del orfanato y se lo da a un curtidor. En ese momento él pasa ya pues a tener una vida más libre, ¿no? Pasa a andar por las calles, y en su mente, gracias a esa cualidad que tiene con los olores, va creando como un mapa de la ciudad del París de la época. El París que dibuja Susskind es un país terrible, ¿no? Es un París sucio, lleno de mugre por todos sitios, lleno de personajes que supuran pus y supuran todo tipo de cosas. Y,
o sea, es un país pobre, o sea, es un París de una clase baja.
Baja, ¿no? Es un el París pre-revolucionario, con
unas diferencias, ¿no?,
de clases muy grandes. Y bueno, pues este personaje, Rana Grenouille, se mueve, ¿no?, por este mundo. Y un buen día, gracias a ese olor, huele a algo muy especial, algo que a él le descompone, ¿no? Y es el olor de una chica, de una niña, que va con una cesta, con unas ciruelas, a las que va limpiando y va cortando. Él pues se queda enamorado de esta chica y la persigue, y en una calle pues ella se asusta al ver venir a este ser que no es muy agradable, que es un poco repugnante, y él pues la agarra a la boca y la mata. Y cuando ella muere, se da cuenta Rana de que ella suelta en ese momento un olor especial, un olor maravilloso, y aquello pues se le queda en la cabeza, ¿no? El olor de esta niña de las ciguelas, que le atrae de una forma muy especial. Después de esto, pues él sigue, pasa a otra ciudad en la que pasa a trabajar con un perfumero, con un maestro perfumero, que se llama Baldini, que le enseña algunos secretos de lo que es hacer perfumes. Y Baldini, que también muere justo antes de morir, le recomienda que se vaya hacia el sur, que se vaya a Graz, a una ciudad en la que hay muchos perfumeros, en la que conocen muchos secretos de los perfumes. Rana pues inicia un camino, un paseo andando por toda Francia, pero en el camino se medio pierde y pasa 7 años en una especie de retiro en una montaña en la que fundamentalmente tiene sueños. Los sueños que tiene son unos sueños de grandeza, de dominio del mundo. Sale de allí después de estos 7 años y llega a Montpellier, hecho como una especie de salvaje, y allí lo acoge el marqués de la Tellad Espinaz. Es una especie de loco glorioso que tiene una tesis sobre el fluido letal, que viene a decir que para evitar las cosas malas de la vida hay que estar lo más alto posible, en una posición lo más alta posible, y está obsesionado con aquello, con separarse de lo que es la tierra. Y este hombre ayuda a Rana, Grenouille, le cambia de aspecto, le da medios para que pueda practicar con perfumes y Rana, bueno, pues hace eso, ¿no? O sea, empieza a desarrollar un poco su personalidad. Y en ese momento cambia un poco su relación con el mundo. Cambia de tener como un miedo y disgusto a tener cierto desprecio. Y esto ocurre por una razón, porque desarrolla un perfume que le permite tener olor a él. O sea, le permite ser reconocido por los otros seres humanos y de alguna manera ser querido, digamos, entre comillas. Y esto pues le lleva a esta consideración, ve lo de cierta manera lo tontos que son los seres humanos a los que él había temido antes, que simplemente por un perfume cambian, ¿no? Y,
claro, ya lo estiman.
Sí. Bueno, pues después de toda esta aventura con este marqués, cambia de ciudad de nuevo, se va a Graz, la que le había dicho Baldini, el maestro perfumero, y allí vuelve a tener otro encuentro con otra niña, con Laura. Y es una niña, es muy curioso porque es una especie de encuentro un poco dantesco, ¿no? La historia de Dante y Laura y la niña de la que se enamora, que ve en Florencia, en la calle, en un puente, ¿no? Una vez, y eso le vale, le sirve para desarrollar todo este amor. Pues a Grenouille le pasa algo parecido, pero a través del olor. Huele algo, empieza a seguir ese olor, es una niña pelirroja, que le parece maravillosa, pero él decide esperar a que madure para intentar...
Para hacerse con ella.
Exacto, para hacerse con ella. Bueno, en ese camino, porque lo que quiere es desarrollar un perfume mágico, un perfume especial que le permita, en cierta manera, controlar la voluntad de cualquier persona.
Claro, eso llega un momento en que es su objetivo prioritario y es todo el camino por a través del cual él se va moviendo, ¿no?
Uh-huh,
ese deseo, o sea, de elaborar el perfume. Ya no tiene así un aire de grandeza abstracto, ya tiene un plan muy concreto.
Sí, un plan muy concreto, ¿no? Es una, mucha gente pues lo iguala con un psicópata, ¿no? Dice un poco que lo que hace Susskind es pintar aquí, retratar la mente de un psicópata. Pero bueno, porque lo que hace en este momento Grenouille es pensar que además el perfume de Laura no va a ser suficiente. Y entonces mata a 24 vírgenes en esta ciudad en Graz y usa, recoge el olor de todas ellas al morir.
Hombre, un perfil un tanto psicopático, así a grandes rasgos podríamos decir que tiene. Cuando matas a 24 vírgenes más dos anteriores, ya quieras que no, estás trazando un poco unas características muy particulares.
Muy especiales, ¿no? Bueno, pues él sigue y persigue a Laura, la consigue el olor y crea este perfume. El problema es que el padre de Laura, que está oliéndose que algo pasa con este hombre, lo descubre. Y él es llevado ante la justicia. Lo condenan a muerte y cuando lo van a matar, saca el perfume y entonces crea el caos más total en la población, porque se enamoran de él, tanto hombres como mujeres. Luego, además, despierta en ellos un deseo, una pasión carnal tremenda, y lo que iba a ser una ejecución acaba en una orgía de la ciudad desatada. El padre, además, decide, a pesar de que ha matado a su hija, adoptarlo como hijo a él. Pero él no quiere quedarse con este padre y se va a París. En París va a morir realmente. O sea, que él, después de hacer todo esto que ha hecho, ya ve su final, ¿no? Pero todavía tiene algo de perfume. Cuando llega a París, es acogido entra en sociedad con delincuentes, criminales, asesinos, prostitutas. Y hay un momento en el que con ellos él usa el perfume, se lo pone. Y desata en ellos tal pasión, una pasión más brutal que la que ocurrió antes en Gras cuando iba a ser ejecutado, que se lanzan sobre él, lo matan, lo descuartizan.
Lo devoran, ¿no? Literalmente hablando.
Y se lo comen, y se lo comen al final. Es una obra muy especial, ¿no? Sabes que, por ejemplo, era una de el libro preferido de Kurt Cobain. Marilyn Manson también ha dicho que es un libro que le encanta, que le ha inspirado alguna canción, algún disco incluso. Y es un libro muy de los 80, muy de esa época, en la que toda esta novela de historia ficción,
sí,
mezclada con aspectos sexuales, científicos, tiene un punto muy alto, ¿no? Tiene un antecedente muy claro, que es un cuento de Roald Dahl. En un libro de cuentos suyo que se llama Sweet Beach, que no está traducido al español, hay un cuento que se llama Beach, que trata que aparece su tío Oswald. No sé si conoces el libro Oswald.
No conozco.
Es un libro divertidísimo, del tío Oswald, que decide recoger semen de personas famosas por el mundo. Y en este libro, el tío Oswald, junto con un perfumero, desarrolla un perfume también para atraer a gente. Es un cuento del año 74, o sea, de algunos años antes, y que Roald Dahl lo publicó en Playboy, porque él publicaba...
En Playboy, bastante. Fíjate. Bueno, quieras que no, esto del semen podía ser un hilo de conexión.
Claro. No, es que es muy curioso, ¿no? Porque este tema del olor, que en fin, hoy en día sabemos más de él, está relacionado con las feromonas, pero todo esto es anterior a todo aquello, ¿no?
Sí.
O sea, digamos que son experimentos y de alguna manera, pues, fantasía, imaginación, pero con cierta base, ¿no? Que ya se intuía. Roald Dahl, que es un nombre de lo más interesante y un amante del humor negro tremendo.
Sí, eso te iba a decir, tiene un puntito macabro también.
Claro, siempre tiene un punto macabro, ¿no? Y Susskind va mucho por allí.
Sí.
O sea, yo creo que el libro de Susskind sigue esta línea de Roald Dahl. A mí no me extrañaría que él conociera a Susskind el cuento de Dahl y de alguna manera le inspirara, ¿no?, esta otra historia. Es una historia, yo creo que muy interesante, porque tiene este punto irracional del olor dentro de lo que es el sexo. Porque el olor es algo de lo que no nos damos cuenta, pero que cuenta, pero que está ahí siempre debajo. Y nos lleva a cosas irracionales de alguna manera. Y este personaje, Greg Newell, es un personaje muy racional, o sea, a pesar de toda esta facultad maravillosa que tiene y de cómo la aplica a intentar lograr el perfume total, ¿no? En el fondo hay un punto, como comentábamos antes, un poco psicopático, ¿no? Un punto...
Sí, en el fondo y en la forma.
Y en la forma, ¿no? Un punto irracional, sí. Un punto que está más allá de lo que es la normalidad.
Bueno, es ese punto que aparece cuando en todos estos héroes o antihéroes que pretenden esa totalidad, ¿no? Alcanzar el absoluto.
Sí, en ese sentido, el personaje, como dices, es un antihéroe y es un antihéroe muy moderno, ¿no? Porque son estos antihéroes que intentan algo que está muy por encima de ellos, ¿no? O sea, no es el antihéroe como el Lazarillo de Tormes, que lo que intentan es sobrevivir, sino que estos antihéroes intentan ser reyes, ¿no?
Sí, tienen un sueño de grandeza.
Sí, muy, muy fuerte, ¿no? Y ese es un antihéroe que ha gustado mucho últimamente, ¿no? En nuestra época. O sea, personajes, pues, yo qué sé, como Batman, como todos estos seres, héroes, antihéroes oscuros, ¿no? Que intentan cosas no muy claras, ¿no? A veces. Y que mezclan el bien y el mal.
Sí.
Pues esto le pasa a Rana, ¿no? A Grenier.
A Grenier. Bueno, pues ya tenemos esta súper recomendación, porque digo súper porque es un libro hermoso, es un libro bien largo.
Y con una lectura muy amena, ¿eh?
Sí, creo sí, sí.
Se lee muy fácilmente.
Una especie de thriller, ¿no? Una especie
de
thriller, de thriller histórico.
Ese.
Pues muchísimas gracias, José Pazó, gracias por esta recomendación semanal, así que te escuchamos la próxima semana.
Pues nada, a hablar.
¿Vale? Venga, pues un abrazo.
Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón.
Bueno, queridos amigos, dormiremos entre nubes de algodón, esperemos que sí, que durmamos bien esta noche. Nos despedimos hasta mañana. Eva.
Estaba yo pensando, digo, pero ¿y por qué yo habré escogido esta canción para terminar el programa de hoy? Es que se llama Si los hombres han llegado hasta la luna.
Pues claro que sí.
Y además siempre está bien esto de dormir entre nubes de algodón.
Sí.
Porque
sí,
a estas
sí.
horas ya, una nube de algodón es lo mejor que nos viene.
Buenas noches, Eva. Ha realizado el programa Amalio Varela. Y ya sabéis que mañana, a partir de las 12:40, pues más sexo, aquí mismo, en Es Radio.